Buen día a todos, gracias por esperar. Sean muy bienvenidos a la audioconferencia de resultados del cuarto bimestre de CBC Corp. Destaco que quienes necesiten interpretación simultánea está disponible en la plataforma. Para acceder, hacer clic en el botón Interpretation en el icono de globo terráqueo al inferior de la pantalla y elegir el idioma de su preferencia, inglés, portugués o español. Para los que escuchen inglés o español, tienen opción de mutear el audio original. Esta videoconferencia o audioconferencia está siendo grabada y estará disponible en www.cbccorp.com.br/RI, donde se encuentra disponible el material completo de nuestra divulgación de resultados. Se puede también descargar la grabación en el icono y chat. Todos estarán con sus micrófonos muteados. Luego daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Para hacer preguntas, haga clic en el icono Q&A en la parte inferior de su pantalla y escriba su pregunta para entrar en la fila. Al ser anunciado, una solicitación para activar su micrófono aparecerá en pantalla y entonces puede activar su micrófono para hacer preguntas. Orientamos que las preguntas sean hechas todas una única vez. Las informaciones contenidas en esta presentación y durante la audioconferencia relativas a las perspectivas de negocios, proyecciones y metas operativas y financieras de CBC Corp se constituyen en creencias y premisas de la administración de la compañía, al igual que informaciones actualmente disponibles. Consideraciones futuras no aseguran desempeño, implican riesgos, inseguridades, premisas, porque se refieren a eventos futuros y circunstancias que pueden o no ocurrir. Los inversores deben comprender que las condiciones económicas generales, las condiciones de mercado y otros factores operativos pueden afectar el desempeño futuro de CBC Corp y conducir a resultados que difieren materialmente de los expresados en las consideraciones futuras. Hoy contamos con la presencia de los ejecutivos Fabio Mader, CEO de CBC Corp, y Felipe Gómez, CFO y Director de Relaciones con Inversores de CBC Corp. Le paso la palabra al señor Fabio Mader. Buen día a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Este es mi primer call de resultados. Muchos de ustedes ya me conocen del pasado en nuestras reuniones a partir del momento que asumí el liderazgo de la compañía. Asumí como CEO en enero de este año. Tengo tres pasos por CBC. Si sumamos los tres, hablamos de 15 años de compañía. Quiero aprovechar también para agradecer a Fabio Gugino, que lideró la compañía desde junio de 2023 hasta la fecha de 15 de enero. Seguimos presentando el resultado del cuarto trimestre de 2025 y el resultado cerrado del año 2025. Felipe presentará luego los resultados también, pero quisiera destacar algunos datos como margen EBITDA por encima de 30% en CBC Corp, que es un número expresivo, generación de caja récord desde la pandemia, y la continua mejora operativa reflejada en la relación entre gasto e ingreso, la mejor de los últimos años. Estoy ahora en la diapositiva 3, resaltando un plan de continuidad de un trabajo iniciado en junio de 2023. En este trabajo habíamos diseñado tres verticales. La primera llamábamos Back to Basic, la segunda Foundation y esta tercera, en la que vamos a hablar mucho sobre crecimiento e innovación. Para esta fase, presento la estructura, el nuevo comité ejecutivo de la compañía. Verán que muchas de las personas que forman parte del comité ya estaban en la compañía. Tenemos tan solo dos nuevos integrantes en el comité ejecutivo, pero quiero pasar por cada uno, empezando por Ricardo Piñeiro. Ricardo Piñeiro asume la vertical de clientes y operaciones. Él estaba anteriormente como operaciones y CSC. Renata Gianotti asume la nueva dirección de gente que pasa a reportarse a mí. Renata tiene más de 10 años de compañía. Ella antes reportaba a Felipe Gómez y ahora formará parte del comité ejecutivo con una misión importante de la cual también hablaré, la transformación cultural los próximos años. Emerson Belán asume la vertical de ventas. Belán Está también en la compañía desde el inicio del proyecto. Él lideraba CBC y Experimento y ahora asume también las demás empresas del grupo en Brasil, por ejemplo, Rextur Advance, Trend Operadora, Visual Turismo y Conectas. Bob Rosato es el nuevo integrante del comité ejecutivo, ingresó a la compañía para asumir una nueva vertical que llamamos Digital. También hablaremos mucho sobre esta nueva vertical. Bob tiene más de 29 años de experiencia en el sector de turismo. Fue fundador de la segunda mayor empresa en línea del país, ViajaNet, que luego hizo la venta a Decolar. Trabajó también en Decolar en dos oportunidades, la última hace más de 3 años. Es una persona que conoce mucho del sector de turismo, sobre todo el digital, y viene a liderar esta transformación digital de la cual también quiero hablar más adelante. La posición de productos en la que yo me encontraba anteriormente todavía no está ocupada, por eso la asumo y en este momento cubro las dos posiciones. En cuanto tengamos un nombre, lo divulgaré a todos. Felipe Gómez, nuestro CFO, también tiene un nuevo alcance. Asume, además de sus funciones anteriores, la estructura de Revenue Management y Pricing, que antes estaba bajo mi liderazgo en el área de productos y ahora creamos una vertical de rentabilidad y Felipe lidera ahora todo el P&L de la compañía, incluso el proceso de fijación de precios de la empresa. Paulo Palaya, de tecnología, que no tiene nuevo alcance, pero sin duda tiene un rol muy importante porque todo lo que estamos diciendo pasa por la tecnología. Él es una persona que tiene también más de 20 años de experiencia en el sector de turismo, pasó por compañías aéreas, por la misma CBC en el pasado y liderará esta fase de tecnología con los demás miembros del comité ejecutivo. Y Diego García es nuestro Country Manager de CBC Argentina, responsable de las marcas Al Mundo, Biblos y Hola. Tiene más de 36 años de experiencia en el sector y sigue con nosotros también formando parte del comité ejecutivo. Habíamos diseñado tres pilares estratégicos. La primera vertical iniciada como Back to Basic, la segunda como Foundation. Estas dos las llamamos Turnaround. Evidentemente, si observan la pantalla, estoy en la diapositiva 4, en el ítem que comenté sobre crecimiento e innovación. Creamos cuatro pilares en los que vamos a enfocar y trabajar con más profundidad. El primer pilar, el cliente en el centro. O sea que todas las decisiones de la compañía se basen en el cliente, en transformar la experiencia en valor. Este es un foco importante. Tenemos un trabajo grande liderado por Piñeiro de rediseñar toda la jornada del cliente, ya sea en el momento en el que el cliente está en un proceso todavía aspiracional de los medios digitales, Instagram, TikTok, YouTube. El momento ese, ¿cómo ve a CBC en el momento que está haciendo el proceso de cotización de su viaje o en el momento de compra de su viaje o en el momento entre el viaje y la compra, que es el momento que vamos a trabajar mucho el cliente dentro de esa jornada y por supuesto durante su viaje y el postventa. Todo ese mapeo de la jornada. Ahora vamos a tener una estructura midiendo cuál es la calidad de entrega de CBC para que podamos rediseñar los procesos de la compañía, haciendo que la compañía siga siendo la empresa más reconocida desde el punto de vista de la experiencia del cliente en el consumo de viajes de Brasil. En el segundo pilar, vamos a hablar mucho de transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de mejorar el sitio, la experiencia del sitio, la experiencia de la aplicación, mejorar también el customer experience liderado por Bob. Por ese motivo, Bob vino a formar parte de la compañía. Es más profundo que eso aún. Es cómo hacer que hoy la empresa sea más eficiente usando las tecnologías disponibles, como por ejemplo la inteligencia artificial. Hoy la compañía tiene más de 10 iniciativas ya en marcha de una plataforma de IA que llamamos CBC Flow, en las que estas iniciativas, ya sea en el área financiera, de clientes, de revenue management, de ventas digital, donde hoy estamos usando la tecnología de IA para que el cliente pueda ser asistido cuando las tiendas estén cerradas, estas iniciativas harán que la compañía sea más eficiente y entregue mejor servicio al cliente. Y Bob Rosato tiene también un papel importante porque ahora está preparando el lanzamiento de la compañía en las plataformas digitales, como por ejemplo Google Flight, Skyscanner, Kayak, todos estos meta buscadores que todos conocemos muy bien. Hoy CVC Corp no participa de este ambiente digital y ahora estamos listos para formar parte también de este mercado que CVC hasta hoy no exploraba. Por otra parte, vamos a hablar mucho de rentabilidad, mirar con más profundidad oportunidades de crecimiento de margen para hacer que la empresa sea más eficiente, que esta eficiencia sea pasada por precios para que tengamos más competitividad o margen, como comentaba. Y por supuesto, una generación consistente de caja, haciendo que reduzcamos el apalancamiento de la compañía. Para que tengamos idea, todos los colaboradores de CVC Corp Brasil y Argentina pasan este año a tener en su meta de bonificación anual la reducción del apalancamiento de la empresa. ¿Por qué? Porque todos tienen un rol importante. Toda esta eficiencia, esta tecnología que vamos a usar para mejorar la eficiencia de la compañía, es trabajo de todos, no solo de la vertical de Felipe Gómez, que lidera la vertical de rentabilidad de la compañía. La globalización de CVC Corp es un ítem importante también. El año pasado pusimos mucha energía en la globalización, trayendo la marca Conectas hacia adentro de nuestro portfolio de empresas. Conectas es una tecnología en la que vendemos hoteles a empresas fuera de Brasil. Vemos Brasil creciendo, la cantidad de personas, de extranjeros que visitan el país y cómo estas personas, estos extranjeros, pueden comprar de un grupo brasileño para que podamos suplir nuestro portfolio para estas empresas fuera de Brasil. Lo hemos iniciado y voy a mostrarles un poquito cómo está Conectas dentro de la compañía, pero hoy ya tenemos un volumen considerable que quisiera destacar aquí y ustedes pueden ir siguiendo estos números en nuestros próximos call de resultados. Y todo lo que comento desde el cliente, la importancia de dar valor al cliente, como la transformación digital, haciendo que la compañía participe del ambiente de ventas digitales puro, mejorando, integrando las tiendas de estos ambientes app y sitio, que es el digital que comentamos desde los últimos call de resultados, al igual que la rentabilidad, esa disciplina de costo, disciplina de caja, que es muy importante, la globalización de la compañía, no tenemos cómo no hablar de una transformación cultural, porque después de todo son las personas lo que lo van a hacer suceder. Entonces, la transformación cultural la trabajamos mucho en los últimos 2 años y 8 meses en estos pilares que comenté. Hablamos mucho de la cultura de ventas de la compañía y ahora vamos a añadir 3 nuevos elementos a la cultura. El primero, el cliente en el centro. El segundo, la transformación digital, que ya comenté aquí. Y tercero, data-driven, haciendo que toda la compañía tome decisiones a través de datos, haciendo que toda la empresa esté más apta a tomar decisiones basadas en datos. Por eso, toda esta jornada que comenté aquí, liderada por Piñero, nos va a ayudar mucho a traerlo al día a día de la empresa. Ahora nos pasamos a la diapositiva número 6, que es la última. Después le paso la palabra a Felipe Gómez. Esta diapositiva es una continuidad del que presentamos en el cole. Primero habla de producto exclusivo y van a observar que el cuarto trimestre de 2025 tenemos 20,3% de las ventas en Brasil de productos exclusivos. Hubo una caída de 3 puntos de porcentaje comparado con el cuarto trimestre de 2024 en función de un trabajo, y yo estaba en mi posición anterior y el número del cuarto trimestre fue 20,3%. Tuvimos un comportamiento de las compañías aéreas que trabajaron una reducción de precios, sobre todo el último semestre del año pasado. Y esto, claro, hizo que rápidamente la estructura de productos rediseñara el portfolio de productos, mirando al margen, el capital de giro, para que no tuviéramos un deterioro del margen. Este es un trabajo entonces que van a observar en los próximos trimestres, que este número va a tener una variación en función de la dinámica del mercado, que sabemos hacer muy bien. Cuando observamos formas de pago alternativas, en el cuarto trimestre de 2025 teníamos 60% tarjeta de crédito, vemos una reducción trimestre contra trimestre en función de dos palancas importantes, una el aumento de la penetración de las ventas de Pix y la entrada de Santander aquí. Estamos usando Santander en una mesa de boletas y hizo que mejorara el mix de productos, retirando un poco de tarjeta de crédito. Pasando al punto número 3, el aumento de participación de los hoteles preferentes, ese también es un pilar muy importante que traemos también en los últimos calls. El último trimestre de 2025 llegamos a 79,1% de hoteles preferentes contra 20,9% de los demás. En octubre del año pasado diseñamos una nueva estructura de producto internacional liderada por Renata Zeni y Renata estructuró todo el área de producto internacional, haciendo que nos acercáramos a los proveedores internacionales, que es una estrategia que usamos en Brasil y esto hará que evolucionemos más aún con los preferentes, recordando que los hoteles preferentes hacen que concentremos el volumen en los hoteles que nos dan más margen, mejor servicio a nuestros clientes y este margen, por supuesto, hace que seamos más competitivos y mejora la rentabilidad de la compañía. Y el punto 4. Por primera vez traemos participación de clientes globales en las ventas de B2B. Anexo 7 del release tendrán todos los datos de apertura de tiendas. Quiero dejar claro que es muy importante la estrategia de apertura de tiendas. A partir de ahora empiezo a compartir con ustedes el movimiento de crecimiento de ventas B2B, porque lo presenté anteriormente como pilar estratégico de la compañía. En el cuarto trimestre, observarán, el año pasado llegamos a 10,1%. En un año es un crecimiento considerable. 10 veces crecer en un año con este proyecto. Ahora vamos a hablar de los resultados del cuarto trimestre de 2025, resultado cerrado de 2025. Y le paso la palabra a Felipe Gómez. Vuelvo pronto. Gracias, Mader. Bienvenido. Buen día a todos. Quiero dar la bienvenida a Mader. Estamos haciendo la primera divulgación de resultados y después vamos a entrar más a fondo en los números. Diapositiva 8 con destaques financieros y operativos del año 2025, el primer bloque de crecimiento con informaciones de la cantidad de tiendas abiertas de la compañía a lo largo del año. Este año CVC Corp abrió 196 nuevas tiendas, alcanzando el número de 1.646 tiendas en operación, que sobrepasa el periodo prepandémico de 2019. De las 196 nuevas aperturas, 160 nuevas franquicias en Brasil, alcanzando 1.467 tiendas entre CVC y Experimento, y 36 nuevas franquicias en Argentina, llegando a 179 tiendas en el mundo. A la derecha tenemos una nota reciente del 6 de marzo que muestra la evolución de CVC como top 10 franquicias en Brasil, alcanzando el noveno lugar. Y con números del tercer trimestre, seguimos subiendo en este ranking, es motivo de orgullo para la compañía. Y mantuvimos el sello de excelencia de ABF en 2026. Siguiendo en crecimiento de reservas confirmadas, compañía creció 2.300 millones reales respecto a 2024. Un crecimiento de 13% versus 2024, fruto del éxito de la estrategia de globalización de marcas que Mader acaba de mostrar con la globalización de B2B, Argentina con crecimiento robusto de 29% en reservas confirmadas versus el año anterior, fruto de nuestro posicionamiento en el mercado consumidor. En ingresos netos, crecimiento de 8% en 101 millones de reales en 2024. Brasil creció 7%. Buena parte de esto vino de desempeño de B2B y Argentina 10%, con fuerte incremento de los ingresos de B2B que está allá con la marca Hola. Cuando entramos en el bloque de rentabilidad, nos da orgullo nuestro número de EBITDA del año. Cerramos en 459 millones de crecimiento, 18% de crecimiento respecto al año pasado, nuestro mayor EBITDA desde 2019. Y el margen, alcanzamos 31,8% de margen EBITDA en Corp, mirando Brasil y Argentina. También era un número que la compañía buscaba. Sobrepasando 30%, en 2025 ya logramos llegar a este nivel y estamos por encima de 2019. Vemos que está a 0,2 puntos anterior a la pandemia. La ganancia neta ajustada llegó a 60 millones de reales, más que el doble del año pasado. Es la mayor ganancia desde 2018. En el bloque de estructura de capital, la compañía a lo largo de 2025 tuvo una generación de caja operativo de 412 millones de reales, 175 millones más que 2024, con reducción de deuda neta de 97 millones de reales respecto al último trimestre, tercero de 2025, y el apalancamiento cayendo a 0,2 veces el EBITDA ajustado, lo que refleja nuestro compromiso de desapalancar la compañía a través de nuestros resultados y de una mejora de eficiencia. Próxima diapositiva habla de Brasil. Mostramos el crecimiento de las reservas confirmadas en 12% en el cuarto trimestre de 2025 contra el cuarto de 2024 y un crecimiento de casi 13% entre 2025 y 2024, alcanzando 13 mil millones de reales de reservas confirmadas en 2025. Ganancia neta. Tuvimos 2,2%, una caída en el take rate de 10,1% para 9,2% contra el trimestre y crecimiento que pasa a 9,8, de 9,8 a 9,3%. RA, que es nuestra consolidadora de pasajes aéreos, mantiene el liderazgo en el mercado y cada vez más nos trae clientes globales. Y ayuda mucho en el crecimiento, además del destaque a Conectas y Nueva Visual, que son compañías recientes en el portfolio de CVC Corp. Y a lo largo de 25 tuvieron fuerte desempeño, crecimiento de B2B. Sobre apertura de tiendas, en el cuarto trimestre se abrieron 63 nuevas tiendas, 65% fuera de las capitales, en línea con nuestra estrategia de cada vez más ir al interior de Brasil, con la estrategia Phygital. En las reservas confirmadas de B2B, crecimiento de 24% el cuarto trimestre de 2025 contra el cuarto de 2024 por clientes globales nuevamente. Cuando miramos el EBITDA ajustado de Brasil, alcanzamos 394 millones de reales contra el año pasado, crecimiento de 13%, margen EBITDA de 33%. Próxima diapositiva, 10, información de Argentina. A la izquierda arriba tenemos una caída de las reservas confirmadas en reales de 10,5%, en cuatro trimestres llegando a 844 millones de reales. Una información respecto a la moneda constante que es el dólar, recordando que en Argentina tenemos gran parte de las ventas en dólares, pero como consolidamos en el balance de CVC Corp, la mostramos en reales y el cambio tiene cierta relevancia. Entonces, en moneda constante, esa caída de 10,5% sería de 3%. Cuando miramos al año como un todo, tuvimos el beneficio del cambio y vemos un crecimiento de casi 29% año contra año, llegando a prácticamente 3,8 mil millones de reales y en moneda constante sería de 25%. En ingreso neto, en el cuarto tri, tuvimos una caída de 19,5, llegando a 45,8 millones de reales en moneda constante, 13% de caída. Cambio en el take rate, sobre todo aumento de B2B respecto a B2C. Mirando el año como un todo, ingreso neto, crecimiento de 10%, año contra año, saliendo de 222 millones a 245. Una caída en el take rate de 7,4 a 6,5 por el mismo motivo. Cuestión de B2B ganando relevancia respecto a B2C. En Argentina, en su retomada, creemos que todavía hay espacio para crecer año contra año. Primer destaque, nuestro posicionamiento en esta recuperación del mercado consumidor. CVC Corp siempre creyó mucho en la operación de Argentina y nos preparamos mucho para esta retomada que vemos en el país. Las reservas confirmadas que llegaron a 25% del crecimiento de 25 contra 24, cuando no consideramos más el cambio, el take rate con impacto por el tema del B2B. Es natural, recordando que en Argentina el capital de giro es positivo, entonces no tenemos un costo de estructura de capital y eso permite en unit economic tan bueno como en otros productos donde existe necesidad de emplear capital de giro. Y el EBITDA del año alcanzando 64 millones de reales, que es 57% de aumento respecto al año anterior y un margen de 26%, que son 8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Margen interesante de la operación de Argentina. Próxima lámina 11. El consolidado de la operación Brasil-Argentina respecto al ingreso neto de gastos con algún destaque a Brasil en algún momento. Primer cuadro izquierda arriba. Ingreso neto de CVC Corp alcanzando 100. 362 millones de reales en el cuarto tri de 25 en la compañía como un todo, take rate 8,5. Cuando analizamos año contra año, 1.400 millones de reales con take rate de 8,7, crecimiento de 7,6 respecto al año anterior. En el cuadro central arriba tenemos gasto G&A sobre ingreso neto de la compañía como un todo. Decidimos ahora mostrar Brasil y Argentina, pero dejamos Brasil abajo destacado. CVC como un todo. En el año alcanzamos 746,3 millones de reales de G&A, una relación de 51,7% respecto al ingreso neto. Mejora de algunos puntos de porcentaje saliendo de 55,3 a 51,7. Abajo destacamos a Brasil porque Argentina tiene algunos temas de cambio, algunos gastos en pesos, ingresos en dólares, entonces hay variación en el mes contra mes en Argentina. Por eso segregamos a Brasil para mostrar que en el cuarto tri de 25 llegamos a 41,8 por ciento de ratio de G&A sobre el ingreso neto, que es un número importante para nosotros, que demuestra mucho el foco de la compañía en la eficiencia operativa. Y en el año contra año hay una reducción en números absolutos. Salimos de 575,9 millones de reales de G&A a 570,4, saliendo de 51,5% de G&A sobre ingreso neto a 47,6, cada vez más cerca de los 45%, que es nuestro objetivo. Y en el último cuadro arriba a la derecha, gasto de ventas. Tenemos en el año 285 millones de reales, crecimiento de 13,7%, abajo de crecimiento de reservas. Hace que la ratio de gastos de ventas sobre reservas confirmadas caiga de 1,8 a 1,7. Importante para nosotros. Destacados abajo, take rate con la caída de 9,3 a 8,7. Básicamente por temas de mix, B2B en Brasil ganando más relevancia que B2C, en Argentina idem, y Argentina también creciendo más que Brasil este año. Por eso la composición del mix hace que haya esa caída del take rate, pero repito, son unidades de negocios y productos que tienen menos demanda por capital y tienen un costo de estructura de capital menor que otros. Entonces, en total vemos como beneficioso ese cambio. En el segundo destacado, el tema de la reducción de G&A en Brasil. Ya hablamos un poquito arriba y lo mismo para el tercer destacado sobre gastos de venta cayendo de 1,8 a 1,7 al año. Penúltima lámina, información consolidada de EBITDA y ganancia ajustada de 2025. Primero Brasil a izquierda, Argentina en el medio y la suma de los dos. A la derecha arriba, Brasil cierra el año con 394,3 millones de reales de EBITDA, Recurrente, un crecimiento de 13,2% respecto al año pasado y un margen de 32,9%, que también es interesante y es un número que venimos buscando mucho en la compañía. Argentina cierra el año con 64,3 millones de reales de EBITDA contra el año anterior, crecimiento de 57%, y margen EBITDA interesante, alcanzando 26%. Analizando los números consolidados, cerramos el año con 458,6 millones de reales de EBITDA, un crecimiento de casi 18% año contra año, un margen de prácticamente 32%, margen EBITDA expresivo, con el propio Mader destacó al principio de la presentación. Abajo a la izquierda tenemos ganancia neta ajustada. En el cuarto trimestre cerramos con pérdidas netas ajustadas de 3,6 millones de reales, caída expresiva respecto al año pasado cuando cerramos con pérdida neta de 12,8 millones de reales. Cerramos el año con 67 millones de reales con pérdida neta ajustada contra 32,6 de 2024, más que el doble respecto al último año. Algunos destacados, como dijimos, margen EBITDA a la izquierda y el tema de la pérdida contable reducida año contra año. Última lámina de la presentación de estructura de capital. A la izquierda tenemos la generación de caja operativo. Tenemos allí información desde 2023, cuando tuvimos un consumo de caja operativa de 371 millones de reales. En 2024 lo revertimos hacia una generación de caja operativa de 237 millones de reales y cerramos 2025 con 412 millones de reales de generación de caja operativa, incremento de 175 millones respecto al último año, número que nos llena de orgullo. En el cuadro derecho de endeudamiento general vemos un pequeño aumento en la deuda bruta de Venture. Básicamente son intereses levantados este trimestre. En caja cerramos el 4 tri con caja superior al último tri, el tercero de 110 millones de reales, reducción de la deuda neta en prácticamente 97 millones de reales entre un trimestre y otro. Y cerramos con 101,8 millones de reales, un apalancamiento de solo 0,2 veces, una mejora expresiva entre el tercer trimestre de 25 y cuarto de 25 de 0,3 veces. Cerramos el periodo de 2025 con 400,8 millones de reales en la agenda de potencial anticipo de recibibles de tarjeta de crédito y anticipo acumulado de recibibles de tarjeta de crédito de 1.100 millones de reales, lo que suma una deuda neta y saldo de recibibles de 819,4 millones de reales en el cuarto tri de 2025. Cuando vemos el saldo de recibibles más deuda neta, alcanzamos un índice de 1,8 veces, que es también 0,3 por debajo del último trimestre, una caída de 2,1 a 1,8 veces. Así termino la parte de números y estamos disponibles para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ahora empezaremos la sesión de preguntas y respuestas, recordando que para hacer preguntas tienen que hacer clic en Q&A en la parte inferior de la pantalla y entrar en la cola. Una solicitación para activar micrófono aparecerá en pantalla y entonces pueden activar su micrófono. Pedimos por favor que se hagan todas de una única vez las preguntas. Nuestra primera pregunta fue la siguiente. Quisiera saber cómo vislumbran el año de 2026, tanto para el segmento de turismo como para la compañía como un todo. Víctor. Buen día a todos. Vamos a hablar un poquito sobre el año de 2026. Creo que el año empieza desafiante, no solamente para nosotros de CVC, sino para toda la industria del turismo. Tenemos algunos pilares de estos retos. El primero es la guerra, que no estaba en nuestros planes iniciales, por supuesto. Y tenemos también un año de Mundial de Fútbol, que nos trae un reto adicional, sobre todo este año, porque tendremos un Mundial de 45 días. Es extendido, es un desafío. Y además es año de elecciones. Por otra parte, hablando de guerra, quisiera incluso decirle que a pesar de los números de Medio Oriente, a pesar de ser un número que representa poco para nuestro portfolio en general, acompañamos con cuidado el tema del combustible. Ahora bien, eso nos da una oportunidad grande como empresa, posicionada en el mercado de ventas de turismo asistido. Y eso hace que logremos mover al cliente que pudiera tener un plan de viajes para aquella región, terminamos haciendo que viaje hacia otra región. Tenemos esa capacidad de hacer ese movimiento, ya sea para el cliente que ya compró el pasaje, para que no cancele. Ya hicimos muchas acciones para que él no deje de hacer su viaje de vacaciones y terminamos ofreciéndole otros viajes para que pueda hacer viajes a otros destinos. Ese es un primer punto. Cuando observamos la oferta de asientos que hoy ya está publicada en el mercado nacional, tenemos hoy en Brasil 11,4% si vemos todo lo que está publicado de marzo a fin de año, tenemos un aumento de oferta de asientos de las compañías aéreas de 11,4% y el internacional 12,4%. Aún así, la oferta de Gol que anunció la semana pasada, que entraba al mercado de Nueva York, Orlando, París, Lisboa, con aviones de dos pasillos. Estos son destinos muy importantes, están en el top 5 de destinos de la compañía y eso hace que entendamos que con este aumento de oferta habrá también estímulos para el mercado del ocio. Entendemos que es un año desafiante, el escenario de guerra, pensando sobre todo en el combustible y cómo impacta en el precio del paquete, pero en contrapartida, como somos una empresa muy asistida, podemos generar oportunidades ofreciendo al consumidor el mejor producto disponible con el mejor costo-beneficio para él. En esa línea estamos trabajando hoy. Vamos a hablar después, al final, les comentaba un poco sobre eficiencia. Esto, por supuesto, hace que tengamos palancas para mitigar el efecto de la guerra. Nuestra próxima pregunta también llegó por el chat. ¿Pueden ver el margen para aumento del take rate para el B2B Brasil, Argentina y consolidado? Y si sí, ¿cómo pretenden alcanzarlo? Creo que esa pregunta también me gustaría contestar. Si Felipe quiere complementar, puede hacerlo. Quiero agradecer a John Víctor de Apex por la pregunta. John Víctor, entendemos que sí hay oportunidad de mejoras de take rate. Comentaba un poquito en mi presentación sobre productos preferentes. Y cuando hablamos de productos preferentes, hay dos líneas importantes que estamos trabajando. Ya lo iniciamos desde hace casi 2 años. Una es el programa de aliado preferente que hacemos que concentremos volúmenes en los clientes que tienen, en los proveedores que están más cercanos a nosotros, y esto hace que tengamos oportunidades de mejorar márgenes. Y hemos visto esta evolución. Y este año empezamos ahora con el equipo de internacional contratada en distintas regiones del mundo. ¿Y qué hicimos para que entiendas un poquito este trabajo? Hicimos una separación de la estructura de productos internacionales, dejando todo el equipo de creación de productos y el equipo de creación de nuevos productos separado de la estructura de negociación, de sourcing pura, haciendo que la estructura de sourcing se enfoque en el proveedor, con más presencia en el día a día de los hoteleros, ya sean de Brasil o de fuera de Brasil. Este trabajo se inició en enero de este año en el mercado internacional y ahora empezamos ya a recolectar los frutos de esta mejora de efectividad, de ajuste de margen, de take rate, con el producto preferente, ganando una tracción en el mercado internacional ahora. Por eso es un pilar importante. El segundo es nuestra estructura de revenue management. Si tengo que ponerles aquí, si hablamos de 0 a 5, ¿cuánto avanzamos respecto a esa fijación de precios más sofisticada que vengo comentando en mis reuniones con el mercado financiero? Avanzamos 2. Hay un trabajo todavía por evolucionar y dentro de este trabajo está el tema de la tecnología y ya hemos visto la tecnología con IA o sin IA, vimos mejoras en el proceso de fijación de precios. Esta composición de sofisticar el proceso de precios dinámico más mejoras o crecimiento del aliado preferente en el mercado internacional, consolidar ese mercado internacional en el problema de los aliados preferenciales hace que tengamos oportunidades de margen. Hay otras oportunidades. Vemos cómo Argentina crece hacia el mundo en línea. Nuestro sitio web de Almundo gana participación este año. Este es un trabajo en el que estamos poniendo mucho foco, sobre todo en el pilar de crecimiento e innovación, y aquí tenemos un margen más sano también. Y entendemos que tanto Brasil como Argentina tienen ese crecimiento en digital puro que va a ayudar en la composición de la mejora de take rate. Y por último, la parte de la eficiencia. Todos en la empresa tenemos un trabajo muy fuerte para mejorar la eficiencia de la empresa. Por eso vengo hablando de la transformación digital a menudo y esta transformación digital la creamos en la empresa, en nuestra plataforma de IA, que llamamos internamente CBC Flow, y ahora lo escalamos en la organización, haciendo que mejoremos el servicio de nuestro cliente, ya sea cliente final o agente de viajes. Y damos también una eficiencia monetaria a la operación de la empresa y esta eficiencia se termina repasando en una mejor fijación de precios y mejor margen. La respuesta sería esa. Sí. Nuestra próxima pregunta por el chat sería, luego del prepago que se hizo en el tercer trimestre de 2025, vemos que el endeudamiento de la empresa está en un nivel mejor. ¿Qué acciones se pueden esperar para seguir con ese desapalancamiento? Bueno, aquí les habla Felipe, gracias por la pregunta. El año 2026 nos da muchas opciones. A la compañía pudimos hacer un prepago irrelevante de la debenture en el tercer trimestre entre principal e intereses y seguimos con el mismo interés. Mader y su gestión quieren desapalancar la compañía, entonces eso tiene sus retos. Ayer tuvimos la primera caída de intereses 0,25, un poco menos de lo que esperábamos, pero ya es el inicio de un ciclo, creo que es importante y ayuda a la compañía a desapalancar. Vamos a ver con qué nivel llegamos a fin de año, pero ya es un alivio. Además, seguimos casi a diario conversando con todos los players. Tenemos siempre la opción de anticipar un poco más de recibibles. Tenemos una tasa de anticipo buena hoy, por debajo de 109% CDI, hacer pagos a debentures o incluso una nueva deuda, dado el nuevo momento de la compañía con el rate mejor, análisis de crédito más positivo. para emitir alguna nueva deuda que pague esta en condiciones mejores y más prolongadas. Además, vimos en el cuarto tri que nuestra gestión del capital de giro, cuando logramos reducir los días de las compañías, se ayuda en el desapalancamiento. Es otro punto que venimos trabajando mucho desde principio de año y creo que ahora más que nunca para los próximos meses también. Es una junción de algunos factores, pero seguimos en la misma línea de desapalancar a la compañía y llegar a fin de año con una deuda neta menor que la actual y el nivel de apalancamiento menor también. Gracias. Nuestra próxima pregunta de Janaina Brito, periodista de mercado y eventos. ¿Cuál será el rol de los metabuscadores dentro de la estrategia omnicanal? ¿Será un canal más de adquisición o tiende a volverse un canal relevante de conversión? ¿Y qué tipo de clientes CBC busca captar en estos ambientes digitales que hoy no alcanzan sus canales propios? Buenos días, Janaina. Gracias por la pregunta. A ver, la pregunta es muy importante. Yo hablé bastante sobre la llegada de Bob Rosato y la creación de esta estructura digital. Tú conoces a Bob, es una persona que viene de esta industria digital, conoce mucho el mercado y es evidente que hoy es un mercado en el que no actuamos con ninguna marca del grupo. Si observamos hoy el mercado de meta buscadores en el mundo y en Brasil no es diferente, ya representa más del 30% del volumen de ventas de una compañía aérea. O sea, es un volumen expresivo hoy en la cartera del segmento. Y CBC no participa, CBC Corp o CBC Viajes. Tu pregunta se vuelca más a CBC Viajes, que hoy no forma parte de este mercado, de hecho. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos estructurando a la empresa para que pueda ahora también disponibilizar todo el portfolio de productos, que es una fortaleza del grupo, como comentaba el programa de aliado preferencial, estructura de sourcing dedicada en Brasil y en el mundo con presencia fuerte en hotelería. Portfolio para nosotros es un factor diferencial, pero no estábamos listos todavía para entrar a ese mercado, ya sea por temas de tecnología o fijación de precio, que no queremos renunciar a trabajar con precios iguales en todos los canales, sean las tiendas, agente de viaje, aplicación o sitio web. Entonces tenemos que hacer un trabajo que se hizo en la gestión anterior, en nuestra gestión anterior, que llamamos Foundation. Entonces fuimos preparando a la empresa para que llegara a este momento y pudiera entrar al mercado de beta. Si tuviera que darles una idea de tiempos y movimientos, debemos iniciar las ventas en plataformas como por ejemplo Skyscanner. Dentro de 30 a 45 días ya empezaríamos a ver a la compañía participando de este mercado. Y por supuesto, todos los meses veremos una nueva empresa, una nueva plataforma en la que entremos. Kayak, Google Cloud, Skyscanner, Agoda, toda la parte de hotelería. Si vamos a los meta buscadores de hotelería, veremos también nuestros productos. Este cliente que hoy no participa de nuestro portfolio empieza a ser un cliente muy importante para nosotros porque lo vamos a integrar cada vez más. Janaina, vamos a integrar el ambiente físico al ambiente digital. O sea, capturamos, hacemos este trabajo con este cliente, lo traemos a nuestro portfolio y el cliente pasa a tener a la tienda física de CBC para que cuide de su viaje. Y ese es nuestro diferencial. Si observaron en mi presentación, hablé sobre el valor del cliente muchas veces. Somos la única empresa del sector que El cliente va a poder comprar vía metabuscadores, pero tendrá una persona física, un humano cuidando de su viaje. Y sabemos que ese mercado es un mercado que tiene mucho riesgo. Entonces, el cliente valora cada vez más a la asistencia y la tendrá. Es un cliente del cual no participamos todavía, sí, pero queremos traerlo a nuestro ambiente físico que llamamos digital. Y lo más importante es que el viaje realice su sueño, que el viaje no tenga ningún tipo de problema y que tenemos toda la base, el respaldo y la credibilidad de CBC para cuidar a este cliente. Este es el proyecto, el plan que ganará mucha velocidad para 2026. Y como les decía, es una receta nueva. Es un ingreso nuevo porque no participamos todavía de este cliente. Les recordamos que para hacer preguntas tienen que hacer clic en el icono preguntas y respuestas o Q&A y escribir su pregunta para entrar en la fila. Nuestra próxima pregunta es de Cristian Favaro, periodista de Valor Económico. Mother, ¿puede repetir los números de aumento de oferta internacional de marzo a fin de año para Brasil? ¿Y cómo monitorean el precio de petróleo sobre pasajes y suspensión o reducción de ruta? ¿Ya tenemos alguna señal de las compañías aéreas de Brasil? Algunas ya empezaron a hacer sus reajustes por la volatilidad del dólar. Buen día, Cristian, qué gusto hablar contigo. Gracias por la pregunta. Vamos a repetir entonces los números. Hoy están publicados. Oferta de asientos publicada hoy. Estoy hablando de números de ANAC. Está publicado ahora de marzo a diciembre. Lo nacional, que son las tres empresas, hablamos de 11,4% de aumento de oferta. Eso está publicado Gol Azul y Latam. Para ver por compañía aérea, Gol tiene un crecimiento de 17,4% de asientos comparado al año anterior, Azul 5,2% de aumento de asientos comparado al año anterior y Latam 11,2%. Es la actual composición de share que da 11,4% más que la oferta publicada en el mercado doméstico comparado con el año pasado. Una salvedad, Cristian. Eso es lo que está publicado, no necesariamente lo que será volado, pero hemos visto que las variaciones suelen ser pequeñas respecto a lo publicado. Y cuando vamos al mercado internacional, hablamos de un aumento de 12,4% comparado con el año anterior. De este aumento publicado, 12,4% no están los vuelos de dos pasillos. Gol aumentará mucho su capacidad en internacional, poniendo operaciones a Nueva York, Orlando, París y Lisboa, y ese número tiende a mejorar. Cuando hablamos, yendo a la segunda pregunta tuya, ¿qué hemos visto? A principios de marzo hubo muchas cancelaciones, sobre todo hacia la región de Medio Oriente, Qatar y Emirates, que son los dos principales corredores hacia esa región. Hoy estas compañías ya están operando, por supuesto, más para atraer a las personas que están allá, pero tenemos un flujo corporativo que va más allá de esas regiones y los clientes han viajado. Los venimos acompañando con mucho cuidado para ver esa parte de las cancelaciones porque sin lugar a dudas, tuvimos algunas cancelaciones en este periodo y entra un poco lo que comenté, que es la parte importante, que es que el cliente cuando cancela, tenemos que trabajar en un movimiento para que haga un cambio de viaje, o sea, los que están de viajes, ¿no? Que puedan, de vacaciones, digo, que pueda elegir otro destino y deje el destino elegido para otro momento. Ese es el trabajo que estuvimos haciendo para mitigar esas cancelaciones. Cuando comentas o preguntas sobre el tema del petróleo, sí, estamos siguiendo, sobre todo con la parte del impacto sobre los precios de los pasajes aéreos en el mercado, tanto internacional como nacional. Vimos un movimiento de aumento de precio el mes de marzo. Para que tengan idea de cuánto estamos hablando de 17% aproximadamente. Hablo de precio de ventas, no de precio de periodo. Hoy el promedio en el mes de marzo de lo que vendemos comparado a lo que vendimos el año pasado, hablamos de un aumento cercano al 17%, redondeando un poquito. ¿Y qué viene pasando? El mercado B2B con Trend, Conectas, que tienen un flujo de clientes corporativos. Este cliente no deja de viajar por cuestiones de precio. Entonces sentimos menos el impacto del precio. Si vamos a CVC Viajes, ¿ahí qué hacemos? Buscamos el mejor costo-beneficio y ofrecemos al cliente. Esa es la magia de la empresa digital, porque tenemos siempre un consultor de viajes que atiende al cliente. Y hacemos un movimiento para que vaya a destinos que han tenido menos aumento en el pasaje o algún tipo de compensación en hotelería. Y encontramos muchas oportunidades. Hotelería ha hecho algunos movimientos contrarios de acciones promocionales y esos dos mix han logrado hacer que el cliente siga con su proceso de compra. Pero ese es nuestro reto del día a día. Cristian, nuestro equipo siempre está completo mirando y alimentando al cliente en Instagram, en Facebook, en los medios sociales, ofreciéndoles el mejor costo-beneficio, o bien la tienda se lo ofrece a través de la consultoría para que el cliente pueda mantener sus viajes de vacaciones. La sesión de preguntas y respuestas se ha cerrado. Ahora queremos pasarle la palabra al señor Fabio Omader para consideraciones finales de la compañía. Quisiera agradecer a todos por la participación en este call. Felipe y yo y todo el equipo de RI estamos a disposición. Para quienes no hayan hecho preguntas, que no haya habido tiempo, si tienen dudas adicionales, estamos a su disposición. Y quiero resumir rápidamente un poco como comentaba a partir de las preguntas que llegaron. El resto del año de 2026, Guerra Mundial de Fútbol y elecciones, nosotros de la compañía tenemos todo el trabajo de hacer que esos retos se transformen en oportunidades. ¿Cómo lo estamos haciendo? Intensificando mucho el trabajo de transformación cultural, poniendo al cliente en el centro, o sea, el cliente debe ver valor. Esto es muy importante. Hay un trabajo muy grande de mejora de servicios que estamos haciendo, contratando productos propietarios, ya sea en Brasil como en Argentina. En Argentina tuvimos el año pasado y traemos a 2026 también acciones propietarias nuevas para el nordeste brasileño, saliendo de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires. Solo se logra comprar vuelos directos con nosotros y eso lo llevamos al mercado brasileño. Esto va a intensificar estos productos propietarios y es una forma de mitigar el año desafiador. Con foco en la eficiencia, es algo que en el que insisto mucho, Felipe, también todo el equipo, la eficiencia operativa de la compañía, con este trabajo intenso de digitalizar la operación de la empresa. Esto es muy importante para traer mejor atención al cliente, mejor eficiencia financiera también. El foco en store sales, esto también es muy importante para nosotros. Abrimos alrededor de 500 tiendas los últimos 2 años y 8 meses. Ahora vamos a trabajar muy de cerca para hacer que esas tiendas ganen tracción, sean las 500 nuevas tiendas en récord histórico de la compañía con un trabajo fuerte con las tiendas que llamamos internamente tiendas maduras, con muchas iniciativas en este sentido. Anunciamos hace poco, hace menos que 30 días, una división en la estructura de la tienda con dos direcciones para que tengamos también más presencia en las tiendas maduras para hacer que ellas también crezcan más que el mercado. Seguimos creando productos propietarios, como les decía, creciendo con el programa de preferentes para tener un mejor take rate, se comentó también aquí. Y el nuevo mercado, que es digital puro, ¿cómo hacer que CVC sea una empresa relevante también en el mercado digital, no solo en el físico, en el digital, también en el sitio web y en la app? Vamos a hablar mucho sobre eso en 2026. Esos son los mensajes principales y agradezco nuevamente a todos por la participación. La teleconferencia de resultados 2025 de CVC Corp queda clausurada. El Departamento de Inversores queda a disposición para contestar además dudas. Muchas gracias a los participantes y que tengan muy buen día.